Bienvenido a Visión para Vivir.
Nada de lo que Dios nos da y que tiene valor eterno puede ser deteriorado, destruido o devaluado. Es allí donde debemos poner nuestros afectos, es allí donde debemos poner nuestro interés, y esas deben ser las cosas más apreciadas por nosotros. Esos deben ser los tesoros, porque donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón.
Todos los días estamos bombardeados con información, demandas y conflictos. La realidad es que nos hemos convertido en sociedades que se dejan llevar por las distracciones. Y nos cuesta trabajo estar enfocados en el trabajo, al manejar el vehículo e incluso durante nuestro tiempo familiar. Sin embargo, lo más peligroso de todo es el estar distraído de nuestra devoción a Jesús. Hoy el pastor Carlos Azazueta nos hablará de este problema, con el mensaje, cuando la fe sencilla se erosiona. Pero antes de iniciar el mensaje de hoy, escuchemos la siguiente introducción.
Aun cuando nuestras vidas pueden presentar hermosas melodías de alabanza a Dios, fácilmente podemos vivir en desarmonía con su voluntad. Lenta e imperceptiblemente, las cuerdas de nuestro corazón pueden desafinarse con Dios. Cuando eso ocurre, lo que sigue es una serie de disonancias, y aquellos cuyos corazones en un tiempo estaban bien afinados y no solo cantaban, sino vivían vidas que producían alabanzas a Dios debido a la erosión de su fe sencilla, ahora solo despiden notas discordantes de lamento por no tener vidas coherentes con su fe. Tristemente, la senda del servicio cristiano está regada con los escombros dejados por discípulos desobedientes. Esos discípulos en un tiempo tuvieron una fe sincera y viva, como la suya y la mía, pero de alguna manera su fe sólida como la roca se fue erosionando, hasta quedar únicamente un puñado de preguntas que nos acosan. ¿Cómo pudo pasarle eso a esa persona si se miraba tan diferente? O, si esa persona no pudo guardar su compromiso con el Señor, ¿qué me queda a mí? ¿Cómo podré yo, que no le llego a esa persona ni a los talones en cuanto a madurez espiritual? Sabiamente, el Señor Jesús no fue sin voltear esta piedra cuando habló respecto a ello en su Sermón del Monte, siglos atrás. Al revelar esa bestia de la codicia, y verdaderamente es una bestia que todos llevamos dentro, Él eligió no hacer de tripas corazón, sino que la desenmascaró y nos advirtió en contra de su apetito voraz. Cada verdadero discípulo de Jesucristo tiene que confrontar esta pregunta. ¿A qué amo voy a servir? Leamos sus palabras en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 24. Escuche cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. No almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero.
Recuerde que el bosquejo de este mensaje está listo para usted en visionparavivir.org. Y ahora escuchemos, cuando la fe sencilla se erosiona.
Por favor, escuche las palabras de este hermoso himno del siglo XVIII. Fuente de la vida eterna, de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable. Gloria a ti debemos dar. Qué hermosas palabras, ¿no le parecen? Creo que a través de los siglos, este ha sido un credo para los cristianos que claman caminar de cerca con Jesucristo. ¿Cuántos creyentes, desde que Jesús anduvo por esta tierra, han buscado las palabras adecuadas que puedan poner en sonetos y en cantos que de alguna manera se asemejen a aquellas que fueron cantadas en los lugares celestiales por los ángeles, por los serafines, por los querubines que llenaban el trono del Padre Celestial? Pero el hecho real es que algunos de alguna manera u otra, algunos que anduvieron de cerca con el Señor, han sido seducidos por una lealtad menor. De algún modo, ese canto que antes expresaba su alabanza sincera ha desaparecido de sus labios. Y ellos que antes cantaban para Dios y buscaban maneras de expresar su alabanza, ahora no lo hacen más. Esto no es nada nuevo. De hecho, si usted estudia el registro bíblico, se dará cuenta de que antes de que las manos de nuestro Salvador fueran clavadas en la cruz, muchos de sus discípulos ya lo habían abandonado. Y para el tiempo que él comenzó a sangrar por esas heridas que le causaron los clavos, ya ellos habían huido, todos y cada uno de ellos. Invariablemente, no son las cosas grandes las que nos alejan de Dios. No es el emocionante enredo amoroso o el desafiante robo en grande. Son las cosas pequeñas. Es nuestra lealtad con lo menor lo que nos lleva a las cosas mayores. Es la mirada rápida e inundada de lujuria que nos lleva al adulterio, y el corazón que se va llenando de envidia, lo que nos lleva a robar. Por fuertes que seamos, todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Todos somos vulnerables, especialmente a las cosas pequeñas y que parecen tan inofensivas, pues ellas se inician aquí dentro, en el corazón. Sin que importe cuán grandiosas puedan parecer nuestras vidas por fuera, Dios puede atravesar esa capa exterior y notar esas cosas imperceptibles que se anidan en lo profundo de nuestro corazón. No podemos omitir el ejemplo de Demas, porque Pablo lo siente profundamente. Existe un triste obituario en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, en la que Pablo escribió lo siguiente: Demas me ha desamparado, amando este mundo. Estas son palabras fuertes, porque Demas era un amigo confiable, un compañero de viajes del apóstol Pablo, que una vez había hablado y orado con él. Conocía lo difícil de la vida ministerial, así también como los gratos momentos de la victoria, pero fue seducido por una lealtad menor. Eliseo fue un siervo de Dios, un profeta fiel y leal, y tenía un sirviente llamado Giesi. Giesi estaba lleno de pensamientos de codicia. ¿Quién se hubiera imaginado que un hombre que caminaba junto a Eliseo podría vivir de esa manera? Cuando llegó la prueba, aquel criado, que había sido un hombre de confianza, cayó en la trampa. ¿Y qué podemos decir del gran rey David? Y de aquel general llamado Joab, que estaba a su servicio. Era un tenaz en la batalla, un amigo apreciado que tenía inmensa fuerza, pero que terminó con mucha debilidad. Terminó en gran deshonra y no fue enterrado con los grandes héroes de la batalla de Israel, sino allá en un rincón del desierto. Podemos decir de Joab que él fue un caso de erosión de una fe sencilla. El camino de un hombre fiel está sembrado de los restos desparramados de aquellos que alguna vez cantaron grandes canciones de encendida alabanza, que fueron entusiastas creyentes, pero que cambiaron esa fe sencilla por el cinismo y la derrota espiritual. Parte de la razón por la que somos seducidos a tener una lealtad menor es porque tenemos la tendencia a pensar que podemos vivir una vida en secreto. Pensamos que aquella parte secreta nunca va a ser descubierta y no acarreará consecuencias graves. A veces pensamos que podemos cantar himnos de adoración y alabanza el día domingo, pero a través de la semana mantener un compromiso debilitado y engañar por aquí y por allá. Algunos hasta piensan, después de todo, todo el mundo lo hace. Es importante que recordemos que vivimos vidas que son libros abiertos delante de nuestro Dios. Allí en el libro de Hebreos, en un versículo que tal vez ha sido olvidado porque está bajo la sombra de un versículo más importante como lo es Hebreos 4:12 y que muchos cristianos pueden citar de memoria. Usted lo recordará, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sin embargo, no muchos conocen bien el siguiente versículo, el versículo 13. El escritor, después de decir que la palabra de Dios expone los pensamientos y las intenciones del corazón, agrega lo siguiente. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay pecado secreto delante de Dios. No hay una pasión privada. Recuerde, pecado secreto en la tierra es escándalo abierto en el cielo. El comentarista Oswald Chambers nos advierte algo importante a todos aquellos que caminamos en este sendero de la fe diciendo, siempre debemos estar alerta a que el punto en que alguien se ha vuelto atrás es donde cualquier otro puede hacerlo. Tú has pasado por la gran crisis. Ahora debes estar alerta a lo más pequeño. Ten en cuenta la esfera retirada de lo más pequeño. Existe peligro también en las cosas pequeñas, en los pensamientos pequeños, en las pequeñas curiosidades, la imaginación silenciosa. Aquello que comenzamos a entretener en nuestra vida y que, antes de que nos demos cuenta, poco a poco nos hace caer, deslizándonos por la montaña a una velocidad sumamente rápida. Una vez, cuando el doctor Will Houghton, quien era presidente del Instituto Bíblico Moody en Chicago, estaba hablando a un gran auditorio de personas durante una semana en la que se estaban recabando fondos para la institución. Mientras él estaba dando su mensaje, contó una experiencia que había tenido unos años antes con su predecesor, el doctor James Gray. Ambos habían estado juntos en el ministerio de las conferencias y cuando se separaron hicieron una pausa para tener un momento de oración. El señor Houghton aún recordaba la vulnerable y abierta petición de los labios del doctor Gray en aquel día. Sorprendido, escuchó que su respetado colega oraba de esta manera. Oh Dios, no permitas que yo sea un viejo perverso. ¿Quién podría imaginar que este gran hombre de Dios podría convertirse en alguien así? Pero él conocía el peligro que existe en vivir una vida no consciente del peligro que hay. Todos nosotros vivimos con aquella posibilidad de convertirnos en jóvenes o ancianos perversos, cada uno de nosotros. Ninguno es inmune a ser seducido por tener una lealtad menor de la que tiene, a pesar de que el pecado secreto es escándalo abierto en el cielo. Como dice en 2 Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Aún a pesar de esta promesa y esta verdad, todavía existen posibilidades que aquellos que hoy cantan cantos de alabanza al Señor, mañana no los quieran cantar. He pensado mucho en esto y a veces existe una pregunta crucial como esta. ¿Por qué permitirá alguien que esto suceda? Nadie que esté en su sano juicio se levanta en la mañana y dice, bueno, voy a hacer un plan de cómo estropear mi día hoy. ¿Cómo puedo destruir la confianza de todos aquellos que me respetan y creen en mí? Por supuesto que esto no existe, y lo que ocurre es algo mucho más sutil. Quizás se origina con pensamientos extraños, con emociones confundidas. ¿Quién puede saberlo? Aún podemos pensar que a Dios no le interesan aquellas cosas pequeñas, que está demasiado ocupado con las cosas grandes. Pienso que algunos de ustedes que me están escuchando en este momento pueden ubicarse en esta categoría. Usted ve las letras de este pasaje saltar de la página de las Escrituras y notar que su vida está abierta y desnuda a los ojos de aquel a quien usted tiene que dar cuentas. Y usted está perforado con culpa. Se siente expuesto. ¿Sabe qué? Jesús habló de esa misma verdad en su Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo. De hecho, forma la base de lo que él dice en el párrafo que estudiaremos el día de hoy. A lo mejor usted se ha olvidado de esto porque han pasado algunas horas desde la última vez que escuchamos este pasaje. Recuerde también que en los programas anteriores Varias veces vimos a Jesucristo hablar de el Padre que ve en lo secreto. Ahí aparecía esta declaración en Mateo capítulo 6, versículos 4, 6 y 18. Recuerde una vez más que Jesucristo inició esta parte de su plática en Mateo 6:1, advirtiéndonos que tuviésemos cuidado de guardarnos, de hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, como lo hacían aquellos fariseos. Se nos dice en el versículo 4 que demos en secreto. En el versículo 6 habla de la oración y se nos dice que debemos orar en secreto y a nuestro Padre que ve en lo secreto, porque Él nos recompensará en público. Y cuando llegamos al versículo 18, hablamos sobre el ayuno. Dice Él que no debemos hacer espectáculos, porque dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En el versículo 8, Jesucristo es el que dice, vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Él ve en secreto. Él conoce nuestras necesidades. No hay razón para ocultar, ni hay razón para tratar de llamar la atención de Dios. La vida de la fe sencilla se vive abiertamente delante de Dios y asume su responsabilidad ante los demás. Si queremos complicar nuestra vida, entonces debemos comenzar a pensar que podemos dividir nuestro mundo en dos partes, en los asuntos públicos y en los asuntos privados. Pero eso es tan erróneo como pensar que podemos dividir nuestra vida entre lo secular y lo sagrado. Si alguien pretende ser un seguidor de Jesucristo, no hay nada que entre en la categoría de lo secular. Para Dios no hay distinción entre nuestra vida pública y nuestra vida privada. Como dice Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo en cuenta esta cuestión de las lealtades, Jesús cambia un tema que sería un asunto escondido. Él habla de hacer tesoros, ya sea aquí en la tierra o en el cielo, para poder mostrar con ellos cómo éstas influyen en nuestros corazones. Los tesoros no son para ser mostrados públicamente. No he visto a nadie que ponga un letrero en la puerta de su casa y diga, ¡hey, aquí tengo muchos tesoros, venga a verlos! Cuando hablamos de tesoros, hablamos de las cosas que están en el campo de lo que no se ve, de lo que está guardado. Me impresionan los contrastes que existen en esta parte del sermón de Jesucristo. Los contrastes hacen que las cosas se vean mucho más claras. Mire, por ejemplo, el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra. Y el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Aquí veo un contraste. El primero de ellos es un mandamiento, pero el segundo no existe mandamiento. Esto me hace pensar que cuando usted está sumergido bajo el servicio de otro señor, usted está sintiéndose adicto a él. Usted no puede servir a ambos señores, puede servir solo a uno. Aquí no está hablando de un empleo, póngame mucha atención. Está hablando de la esclavitud. Usted puede trabajar para algunas personas, algunos trabajos, pero en los días de la esclavitud de la cual se hace referencia en este pasaje, usted solamente pertenecía a un señor, a un amo, porque no existía una propiedad múltiple. No había muchos señores de una persona. Había un señor que era el propietario. Ahí existe un contraste, y demos una mirada a este mandamiento como a la realidad que demuestra Jesús un poquito más tarde. Veamos otro contraste que existe. Mire el versículo 20. Fíjese lo que dice. Sino haceos tesoros en el cielo. En contraste con el versículo 19 que dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Eso queda muy claro. Ellos están en oposición el uno al otro. Ahora, examine lo que dice el versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Note el contraste que aparece en el versículo 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Notamos un contraste entre el ojo bueno y el ojo maligno. Entre el cuerpo lleno de luz y un cuerpo lleno de tinieblas en los versículos 22 y 23. Todo esto nos sirve para demostrar la locura de escoger lo erróneo en el corazón, porque con el paso del tiempo se convertirá en un acto de la voluntad. Los contrastes nos ayudan a ver las cosas más claras. Como Jesucristo dijo esto en una cultura en la cual las relaciones del señor o amo esclavo era una cosa común, podemos estar seguros de que su auditorio logró captar la enseñanza cuando él declaró que nadie podía servir a dos señores. Estaba diciendo que el tener una doble lealtad es imposible. Y cuando intentamos hacerlo, la vida de una fe sencilla se degenera. Jesús está enfatizando la locura de escoger el camino errado y la sabiduría de elegir lo correcto, y la imposibilidad de hacer ambas cosas a la misma vez. Podemos escoger entre lo uno u lo otro, pero cuando intentamos andar en los dos caminos, es decir, con un pie adentro y un pie afuera, manteniendo el secreto del error, la vida sencilla de la fe se comienza a erosionar y bien pronto nuestra voluntad se verá sometida a las cosas incorrectas. Miremos más de cerca. Miremos al primer tesoro, lo que tenemos, nuestras posesiones. El Señor dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Nuestro tesoro terrenal no es difícil de identificar. Incluye todo aquello que es tangible, que tiene un rótulo con el precio. Tiene que ver con aquello que podemos ver, tocar, medir y disfrutar. Nuestro tesoro espiritual, en contraste, incluye lo invisible, lo intangible, las posesiones inapreciables que pertenecen a todo aquel que se cuenta en la familia eterna de Dios. Lo primero, de acuerdo al maestro, puede corroerse, envejecer, deteriorarse y sernos quitado. Lo segundo, por el contrario, no es así. Jesús indica directamente: no pongan su afecto en las cosas, no acumulen para ustedes mismos tesoros en la tierra. Ahora, espere un momento. Me parece escuchar algunos de los pensamientos que vienen de mentes bien intencionadas que dicen: ajá, yo le dije que no comprara un seguro. Yo he sabido todo el tiempo que las personas no deben tener cosas. O sea, ¿qué derecho tiene alguien de disfrutar de algo? Toda esta tierra se va a quemar, va a desaparecer, se va a destruir. Cuando Jesús dice: no os hagáis, no está prohibiendo que tengamos posesiones, porque la Escritura no condena esto. Tampoco está prohibiendo planificar para el futuro. De hecho, Dios nos dice en el libro de Proverbios que aprendamos de la hormiga, que la miremos trabajando y que veamos cómo acumula para un día lluvioso. Se nos dice en el Nuevo Testamento que si usted no provee para su propio bienestar, usted es peor que un infiel. Y que uno debe despreciar a los que son deliberadamente perezosos. Debemos desafiarlos y traerlos al lugar de trabajo una vez más, para que ellos paguen su parte y provean para su propio sustento. Mucho menos aquí el Señor está condenando el disfrutar de las cosas que poseemos. A pesar de todo lo que usted haya oído y creído, nada de eso es lo que Jesús está indicando aquí. Se nos dice claramente en 1 Timoteo 6, versículo 17, que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pablo comprobó que no solo tenía que aprender a estar contento en todas las circunstancias, sino que también necesitaba aprender a vivir en la prosperidad de la misma manera en que él había aprendido a vivir en momentos de necesidad. Es muy importante notar que mientras hay algunas personas que racionalizan la prosperidad hasta el extremo, que viven vidas de opulencia ostentosa, algo que claramente es una interpretación contraria a lo que dicen las Escrituras, es igualmente trágico ver que hay ciertas personas legalistas que no aceptan disfrutar de las cosas que Dios les ha provisto, pues fundamentan su actitud en la vergüenza y en la culpa. ¿Qué es entonces lo que Jesús denuncia? Él denuncia la acumulación egoísta de tesoros tangibles hasta el punto en que lo bastante nunca es suficiente. El vivir una vida extravagante que excluya a los demás que están en necesidad. Jesús está atacando la actitud de aquellos que ponen su corazón en las cosas terrenales de tal manera que no son ellos los que poseen las cosas, sino las cosas las que los poseen a ellos. Es muy fácil en nuestra era materialista ser seducidos por lealtades menores, fijando nuestra atención en aquellos que tienen rótulos de precio. Y todo esto viene del hombre interior, lo que él llama el corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, dijo él.
¿Dónde está su tesoro? Está usted escuchando A Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Cuando la fe sencilla se erosiona. Recuerda que si se perdió una porción del mensaje, lo puede volver a escuchar en Spotify, YouTube Music y también a través de la aplicación móvil del ministerio o en nuestra página web, visionparavivir.org. La fe es un viaje para el corazón y no es un destino. La fe no crea cosas, más bien la fe es el órgano espiritual que nos permite ver lo que Dios ha creado. Estas son unas de las varias lecciones que A.W. Tozer menciona en su libro, Una fe incómoda. Este libro es nuestra manera de agradecerle por su ayuda económica a nuestro ministerio durante este mes de febrero. Si usted desea entender mejor lo que las Escrituras dicen, por fe andamos, no por vista, obtenga este libro, enviando su contribución económica a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Por supuesto que también puede visitar visionparavivir.org para donar y allí mismo solicitar el libro de este mes. O puede donar llamándonos al 469-535-8433 y con mucho gusto una de nuestras representantes le atenderá. Y no deje de descargar el recurso gratuito que le ofrecemos durante este mes en visionparavivir.org. Acompáñenos en la próxima audición de Visión para Vivir, para continuar con el mensaje, Cuando la fe sencilla se erosiona. Hasta entonces.
El mensaje anterior, Cuando la fe sencilla se erosiona, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.